En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy entra en vigor esa reforma que afecta a distintos tipos de combinaciones entre la jubilación y el mundo del trabajo. El objetivo es que en muchas ocasiones es posible dilatar la edad en la que una persona quiere jubilarse, y para eso se ofrecen diversas fórmulas que pasan por la jubilación parcial, la jubilación demorada y el resto de jubilaciones que, ya digo, que permiten establecer una serie de ingresos y también, por qué no decirlo, un ahorro a las arcas de la Seguridad Social en los casos en los que se produce. Ese es el objetivo en realidad de la reforma, que sea más fácil acogerse a esas figuras. Aquí lo hemos ido comentando cada jueves con nuestra especialista Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Pero como siempre, si tenéis alguna duda, no tenéis nada más que escribirnos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Otra de las figuras que además afecta especialmente a los autónomos, que es a los que dedicamos este programa de los martes, es la jubilación activa, que es otra de las figuras que junto a la parcial y la demorada están afectadas por esta reforma. Son figuras que ya existían antes, ojo, o sea que no son nuevas, pero es verdad que ahora es más fácil. Y como siempre les digo a los dos pipiolos que tengo acompañándome cada día, Iria Guzmán, a ti esto de la jubilación como que te suena a, no sé, película de ciencia ficción quizá.
Muy buenas tardes, Javier Peña. A película de ciencia ficción, no sé, un poco lejos sí me suena. Yo
por
todavía no me quiero
que,
preocupar.
Que cuando ves una película de ciencia ficción de el planeta Tierra 2040,
sí,
dices, bueno, es que es casi lo mismo, ¿no?
Sí, todavía me queda mucho, yo creo. Quiero pensar, bueno, a lo mejor cuando yo me tenga que jubilar ya no me tengo que jubilar. Vete tú a saber cómo estarán las cosas.
Qué optimismo. ¿Respiras el mismo optimismo, Chema Moreno, sobre la jubilación?
Buenas tardes, Javier Peña. Por desgracia, sí. Es un poco esa imagen que tenemos. Veremos cómo evolucionan los años, que luego enseguida llegan. No es por alarmarnos, pero
bueno,
es que sí.
También te digo una cosa. Llámame pesimista, pero en la época en la que vosotros estéis jubilados, ya no estaremos los baby boomers para
será 2065
romper las arcas de la Seguridad Social.
No, eso, si estáis todavía, yo os llevo a la ciencia.
Yo digo que hombre, me dirán qué pesimista, porque habrá boomers que quieran vivir hasta los 150.
¿Qué
pero
rollo, no? Vivir 150 años.
Bueno, un rollo será para ti.
¿Tú vivirías 150 años?
Depende de cómo estés de salud.
Eso sí, claro. Evidentemente, la pregunta no es llegar a los 150, es en qué estado llegamos a los 150. Si yo llego en el estado que tengo ahora mismo, no 150, 1200 años.
Como los vampiros.
Sí,
el vampiro.
Ejemplo.
El vampiro Javier Peña, eso, te van a llamar. Eso. Bueno, está bien. Si no envejeces, está bien.
Claro.
Aunque yo creo que te terminas aburriendo, pero bueno.
Igual te aburres, yo pienso igual,
Ver
bueno
a todo el mundo de
dos veces bueno.
Tenéis poca vida.
Ver a todo el mundo de tu alrededor morir y tú quedarte ahí todo el rato. Tiene que ser un poco duro.
Bueno, vamos a ver. Primero de todo, ¿Quién ha dicho que si voy a ser yo el único que viva 1200 años? Yo quiero vivir 1200 años y que la gente de mi alrededor, mis amistades,
me gusta tu planeta, me gusta,
mis amigos, vivan también, o sea, 1200 años.
Si vivieras tú solo, no querrías vivir 1200 años.
Yo no soy egoísta.
Está bien, lógicamente. Yo tampoco querría vivir 2000 años solo.
A ver.
A mí me gustaría que todo mi entorno no envejeciera y nos quedáramos todos en los 23, 24.
Menudo planeta íbamos a tener. Porque, claro, seguirían naciendo niños, vamos.
Tengo que darle una vuelta al planeta todavía.
Claro,
hay
sí,
que reflexionar. Hay
porque
que reflexionar.
Ya estamos, ya, digamos que me parece que en julio y en agosto consumimos todo lo que el planeta da de sí en un año, como para que encima seamos más y no nos muramos los que
vamos
avanzando en edad.
Sería selectivo, yo diría quién sí y quién no.
O sea, bueno, tú eres la diosa.
Cambia la.
Tú eres
la
una
norma,
diosa.
Para eso es mi planeta.
Claro. En fin, bueno, venga, pues vamos a recordar las redes sociales de Madrid Trabaja.
Pues nos podéis seguir en LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
INX Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, como siempre, tenemos que ofreceros oportunidades de trabajo, que empezamos con una bolsa de empleo para secretarios interventores en el Ayuntamiento de Fresnadillas de la Oliva.
Mediante el sistema de concurso...
Fresnadilla de la Oliva.
¿Fresnadilla de la Oliva?
Creo que sí.
¿Lo conoces? ¿Sabes dónde está?
No, pero el nombre no es la primera vez que lo oigo.
Mediante el sistema de concurso oposición, además de los requisitos habituales, será necesario presentar alguna titulación universitaria o equivalente para poder inscribirse. En la oposición, los aspirantes tendrán que resolver un cuestionario tipo test de 50 preguntas eliminatorio y quienes logren aprobar deberán presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso. Si te interesa, tienes hasta el 24 de abril para presentar tu solicitud.
La empresa Videmes está buscando comercial interno.
Pretenden incorporar a una persona con experiencia en el sector de la seguridad electrónica y en venta telefónica para trabajar en la promoción de su catálogo de productos y soluciones de seguridad. Ofrecen un contrato de trabajo en modalidad híbrida, crecimiento dentro de la empresa y un salario según convenio.
Y luego tenemos en Mercamadrid que necesitan cajeros.
Una empresa del sector hortofrutícola precisa de personal para el cobro y las funciones administrativas del día a día. Buscan profesionales con conocimientos del programa Merca 2000 y tendrán en cuenta positivamente a los candidatos que puedan acreditar algo de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido en horario nocturno y con un sueldo de 19.500 euros brutos al año.
Un hotel del centro de Madrid precisa de personal de recepción.
Buscan profesionales que puedan demostrar al menos un año de experiencia como ayudante de recepción o recepcionista con formación de FP o universitaria en turismo y con un nivel de inglés alto. El tipo de contrato que ofrecen es temporal a jornada completa y el salario a percibir será de 2.135 euros brutos al mes.
Hay trabajo para técnico de prevención de riesgos laborales en Móstoles.
Necesitan personal con formación reglada en la materia y con experiencia en la planificación de la actividad preventiva o la investigación de informes de antecedentes de trabajo. La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido, jornada completa y un salario según convenio.
Y buscan arquitectos o aparejadores en Algete.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la licitación de obras, el desarrollo y la inspección de proyectos, así como también en la redacción de informes. Necesitan profesionales en posesión del título universitario que les habilita a ejercer y que puedan demostrar al menos un año de experiencia. Valorarán a los candidatos que dominen programas como ACAT o Presto y el salario a percibir será de 23.000 euros brutos anuales.
Si necesitas información sobre estas ofertas y sobre todo los enlaces, en cualquier buscador escribe en Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web están las ofertas de empleo en las del 1 de abril. Como aquí somos curiosos, tenemos que decir que Fresnadillas de la Oliva está en el partido judicial de San Lorenzo del Escorial. Esa es la zona de la Comunidad de Madrid a la que pertenece. Ya había oído hablar del municipio, sinceramente no sabía dónde estaba ubicado, pero como me gusta aprender y seguir aprendiendo, pues lo miro, lo busco y ya para la próxima sé dónde está. Es más, un día voy a hacer una visita a Fresnadillas de la Oliva, porque además es un municipio olivarero y a mí me encantan los municipios que tienen este tipo de cultivo, porque ya sabéis que por razones familiares soy muy cercano a él. Dicho esto, vamos a hablar de autónomos. No sé si es Gloria Alonso la que tenemos conectada, porque la tenemos creo que a través de la cuenta de otra persona. Gloria, cruzo los dedos. Hola.
Hola, sí, soy yo.
Vale, vale. Que me han dicho, hay una persona conectada, pero no sabemos quién es, porque está con otra cuenta.
Y entonces... ¿Qué dices? Pero bueno, pues yo he hecho lo de siempre, ¿eh?
Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues bienvenida, Gloria. Vamos a ver si se van incorporando. Miguel Muñoz lo hará en breve. Y hoy también, en teoría, debe estar con nosotros Celia Ferrero. No sé si desvelarlo, Gloria. Me vas a perdonar.
Por favor.
Pero a ti,
por favor.
A ti como a mí, todo esto de la jubilación activa, la jubilación demorada, la jubilación parcial, nos pilla un poquito más cerca que a estos chicos que tenemos aquí en el programa.
Sin ninguna duda, a mí me pilla cerquísima y necesito además, conocerlo bien, que es verdad que, como decía Iria, parece que no va a llegar y, bueno, pues efectivamente para Iria y para Chema está todavía muy, muy lejano, pero de repente un día, sin darte cuenta, dices, ostras, ¿y cómo llega hasta aquí?
Claro,
y,
sí.
Y en esas
si
estamos,
lo tengo para pasar mañana,
estoy,
¿no?
En esas estoy, así que es un tema que me interesa muchísimo y creo que a las personas autónomas en general, cuando somos boomers, pues este tema nos atañe y nos interesa muchísimo. Y bueno, como aviso a navegantes y a navegantas, pues que aunque piensen que está lejano, sí que hay que pensar en ello, porque llega.
Hombre, y malo si no llega, además, también te diré.
Sí, claro, eso es verdad, toda
porque
la razón.
La alternativa es peor.
La alternativa, en fin, de momento preferimos no contemplarla, ¿verdad?
Exacto, exacto, eso es. Bueno, de cualquier manera, sí que es verdad y es muy curioso porque la jubilación activa, que es una fórmula que, digamos, se puede aplicar a cualquier persona que esté trabajando, incluso dentro de la administración pública, en verdad, es una fórmula que solamente o en un porcentaje enorme utilizan fundamentalmente personas autónomas. Y la jubilación activa es aquella en la que la persona sigue trabajando más allá de la edad de jubilación y bueno, pues tiene una serie de recompensas, ¿no? A la hora de... Que no es la demorada, que también significa trabajar por encima de la edad de jubilación. Son fórmulas distintas, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo he escuchado y por eso digo que sí que me interesa un montón y que, bueno, todavía no lo conozco estupendamente, porque creo que en alguna pues hay luego cuestiones fiscales que te hacen replantearte, ¿no? Si ese tipo de jubilación es la que te interesa o que debe haber a lo mejor un máximo en el cual o un mínimo por el cual la jubilación activa puede ser interesante. Entonces, bueno, toda esa parte es la que desconozco y es en la que, bueno, quiero informarme.
Pues escúchanos
sí.
Todos los jueves que tenemos a Eva Blázquez, a tu amiga Eva Blázquez, que sí. Nos cuenta cosas de estas y le puedes dejar una pregunta aquí que seguramente esta semana la tendremos también.
Imagínate teniendo a Eva de amiga y todo esto lo desconozco. Debe ser que cuando nos reunimos no hablamos de ello.
Claro, claro, claro. Y además... ya te digo que aquí lo hemos hablado y además, oye, que se ha liado sobre todo con la jubilación parcial de personas de la administración pública, que ahí también se ha liado bastante, pues eso, pues al final es muy curioso todo lo que da de sí estas figuras y la complejidad que tienen, que casi para cada caso hay un algo específico, ¿no?
Claro, pero es que eso te provoca mucha inseguridad, Javier. Quiero decir, yo la verdad que no puedo hablar de que no haya información suficiente o clara o transparente, pero
que no
sí
la
que
hay.
Tengo un poco esa... Pues mira, entonces con más motivo, la intuición no me ha fallado, pero sí que el hecho de que no haya una información clara y accesible, ya no digo que a lo mejor de manera administrativa, normativa esté clara, sino que sea accesible para todas las personas, para quienes no tenemos ese nivel de conocimiento de seguridad social y de y yo qué sé, de legislaciones, que nos aclare pues qué alternativas hay, qué supone cada una de las alternativas, cómo luego te tienes que cotizar, cómo y qué es lo que supone. Y bueno, pues con todo eso, una información clara y fidedigna, pues sí que puedes tomar una decisión, porque si no, bueno, pues seguramente tomes una decisión que a lo mejor no sea la mejor, ¿no? Y que cuando te des cuenta, pues sea tarde.
Claro, hombre, yo ante esto casi lo que recomendaría, aunque sé que cuesta, porque ahora de verdad qué fastidio, y esto hay que decirlo, con el tema de las citas previas para todo, ¿eh? Yo ya estoy un poquito harto de las citas previas para todo, porque antes de la pandemia no había cita previa para ir a la Seguridad Social y te atendían, que a lo mejor sí te tirabas media mañana, pero bueno, yo creo que merece la pena tirarte la media mañana si te van a atender, no como ahora que te tiras 100 mañanas intentando que te den una cita previa. Y cuando digo de la Seguridad Social, digo lo mismo del SEPE, digo lo mismo de todos, de todos, hasta de empresas privadas, que también lo hacen. Y es increíble. Pero bueno, hecho este paréntesis desahogo, digo que lo mejor es pedir una cita previa y que en la propia Seguridad Social, con los datos de tu expediente, algún experto te diga, oye, pues la mejor fórmula para ti es esta o la otra, ¿sabes?
Ya. Yo es que tengo una experiencia no mía.
No te convenzo.
Me refiero al nivel de expertise, ¿no? De las personas, que en algún caso, pues, lo que recomendaron una persona en cada una de las oficinas fue diferente y la diferencia era muy importante. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que el nivel de experiencia, de conocimiento. Claro. Y vas y confías y luego, bueno, pues por casualidades, ¿no? Te dicen, oye, pues es que eso yo he oído que no es así. Consultas con otra oficina y en la otra oficina te dicen, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, en fin, que son cosas muy importantes y muy serias,
pues sí,
requiere,
claro,
pues eso, buen conocimiento, ¿no? Y buen nivel de conocimiento de las personas que te van a asesorar.
Me acabas de hundir el consejo.
Y no hablamos de Miguel ahora,
Pues mira, Miguel está ya con nosotros, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Y no lo he dicho, pero Gloria Alonso es de Empieza Consultora, como bien sabéis. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gloria. Pues
hola.
Estábamos hablando
conversación...
mal de ti, o sea que...
No, no, al contrario, al revés. Esta vez no me engañas, Javier. Sé que estáis hablando bien de los nuestros. Sí, que se iba de precedente. Por eso me estaba gustando la conversación que estaba oyendo ahora mismo.
Vale. Bueno, sobre la información en la Seguridad Social que tú también tienes para escribir un libro. Un día entre los tres tenemos que escribir un libro de cosas que nos han pasado con las diferentes administraciones. Tampoco hace falta centrarlo todo en la Seguridad Social.
No, pero lo de la Seguridad Social últimamente, Javier, es que es mucha tela, ¿eh? No, yo ya me estoy empezando a agobiar porque son muchos los temas que se están agolpando entre la actualización de las cuotas de los autónomos de 2023-2024, todavía reclamaciones del cese de actividad del COVID, Javier, que todavía estamos liados
madre
con ese
mía.
Tema, de a gente que le están reclamando miles de euros porque no aquellas aprobaciones provisionales ahora ya no son ni provisionales, ya son denegatorias, y es que es un continuo información de la Seguridad Social mandándote, pues eso, comunicaciones de un tipo u de otro, y llevan una racha últimamente que nosotros, ya te digo que yo me estoy empezando ya a agobiar, ¿eh? Que diga yo eso es preocupante.
Mm-hmm. Bueno, en cualquier caso, vamos a darles un poco de respiro, pobres, a los que trabajan en la Seguridad Social, que nos estarán escuchando y van a decir, oye, que nosotros no tenemos la culpa de que estemos ahora con todos esos líos, porque además lo del COVID es de las mutuas en realidad, ¿no?
Sí, pero al final va a recabar en ello, porque la mutua lo que están haciendo es, para los pobres que les toca, según la ley, ¿eh? Porque luego no vamos a entrar de lo que dice la ley, que es totalmente injusto, pero una vez que las mutuas intentan cobrar esas prestaciones indebidas, que se llaman, y no lo consigan, pues pasan el relevo a la Seguridad Social, y ahora será la Seguridad Social la que se encargue de cobrar esas prestaciones indebidas, con el procedimiento que ellos suelen tener y con las consiguientes notificaciones que irán llegando. Con lo cual, bueno, pues eso multiplicado por un determinado número de autónomos, pues para nosotros los asesores puede ser mucho tarea.
Bueno, pues si os parece, como tenemos mucha tarea también en este programa hasta las 4 de la tarde, ahora lo que procede es un pequeño respiro, muy pequeño, y enseguida, atención, autónomos, autónomas, vamos a hablar de los errores que cometéis en la facturación, en las facturas. Hay que tener cuidado. Venga, venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y a nuestra mesa de autónomas se incorpora también Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal? Uy, Celia.
Muy bien, ¿qué tal?
Ah, digo, ¿dónde está? Ahora sí, ahora alto y claro.
Sí.
Oye,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues de prisa y corriendo a todos lados.
A todos lados, ¿no? Pues estábamos hablando que hoy entra en vigor el tema de las jubilaciones. No sé si tú, que tienes más contacto con las administraciones, te aclaras con todo esto de la jubilación activa, la demorada, la parcial, ese tipo de cosas.
Bueno, lo negociamos nosotros, con lo cual sí, si no lo controlase, sería un poco peligroso.
Pues es que aquí coincidimos todos en que hay tremenda confusión y que incluso cuando vamos a la Seguridad Social no nos sacan de dudas, sino más bien al contrario, cada uno nos dice una cosa.
Vale, yo creo que ahí también la propia Tesorería de la Seguridad Social tiene que hacer una labor didáctica muy importante con respecto a sus oficinas.
Ya.
¿Vale? Sí. Pero independientemente de eso, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que esto, la tabla, que es la gran confusión, ¿vale? Desde el principio. La tabla no es que tú entres y cada año se te vaya incrementando los porcentajes que pone en esa tabla.
¿Pero la tabla de qué?
Hay una tabla, a ver, hasta ahora la jubilación activa consistía en dos modalidades. La primera era un 50% de tu pensión, ¿vale? Si no tenías empleados a cargo, y eso no se movía en el tiempo.
Ajá.
¿Vale? Aunque ya se exigía que demorases para poder acceder a ese esquema un año tu jubilación. Es decir, desde el momento en que tú cumplías la edad legal de jubilación, que podía ser 65 años con 38 años cotizados, o 67,8 con menos de 35 años cotizados, ¿Vale? A partir de ese momento, siempre y cuando tuvieses acceso al 100% de la base reguladora, es decir, que hubieses cotizado lo suficiente desde el punto de vista de los años cotizados para poder acceder al 100% de tu base reguladora, vamos a decirlo así,
sí.
A partir de ahí ya podías entrar en jubilación activa al 50% para los autónomos sin empleados y al 100% para los autónomos con empleados.
Correcto.
Eso era el esquema de antes. ¿Vale? ¿En qué cambia este esquema? Este esquema cambia en que cada año que estés en jubilación activa, ese porcentaje se te va a incrementar en 5 puntos porcentuales.
Vale.
En los dos casos. No en 5%. A ver, por ejemplo, es cierto que yo rebajo mi porcentaje de entrada en jubilación activa. Ahora mismo yo puedo entrar en jubilación activa si demoro un año sobre la edad legal de jubilación, ¿vale? Con el 50%, pero ese 50% se mantiene estable.
Sí.
¿Vale? Si yo entro ahora mismo en las mismas condiciones que antes, voy a un 45%. Pero cada año que esté en jubilación activa, paso de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 65.
Vale. ¿Vale?
5 puntos porcentuales por año.
Correcto.
Hasta ahora, no, eso no era compatible con la demora. ¿Cuáles son los incentivos a demora? No sobre el porcentaje compatible con la jubilación, sino sobre la cuantía de mi pensión. Es decir, si yo he cumplido 65 años y tengo 38 años cotizados, ¿vale? Demoro un año para ir a jubilación activa.
Sí.
Ese año me incrementan mi pensión en un 4%, la cuantía.
Sí.
Y luego entro en el sistema de jubilación activa, que hasta ahora no se podía, había que jubilarse totalmente para poder acceder a los incentivos de demora, ¿vale? Y entonces me aumentan un 4% esa cuantía de la pensión y entro con un 45% de esa cuantía incrementada compatible con el trabajo.
Si qué lío, Celia.
Ya lo sé.
Yo no me aclaro nada, o sea, no. Me parece complicadísimo todo.
Claro, si yo demoro, por ejemplo, imaginaros, yo he cumplido 65 años y tengo 38 años cotizados.
Sí.
¿Vale? Que sería.
Que es lo que te llevaría a cobrar, ¿vale?, la pensión total que te corresponde, ¿no?
Sí. Venga, y yo podría acceder a la pensión total.
Sí.
¿Vale? Sabéis que hasta ahora. O sea, si yo entre las dos cosas no llego al salario mínimo interprofesional, yo puedo compatibilizar el 100%. Uh-huh. Esto es para superar el salario mínimo interprofesional entre las dos, ¿vale? Sí. Entonces, imaginaros que en vez de jubilarme a los 65, decido jubilarme a los 67.
Vale.
Vale. La cuantía que me correspondería de pensión se incrementaría en un 4% al año. Pero yo no estoy en jubilación activa, yo sigo trabajando. Sí. Eso es la demorada, ¿vale? Es. No me he jubilado.
Y a los, ¿vale?, 67 me jubilo con 108% de la pensión.
No, a los 67 tengo 4% más 4%. Es decir, 108. Se me incrementa la pensión que me correspondería en un 8%.
Eso es. Vale.
¿Vale? Esa cuantía incrementada y de repente digo, no, pero es que yo quiero seguir trabajando. Entonces, accedo a la tabla, ¿vale?, de jubilación activa e ingreso, ¿vale?, con un 55.
Correcto.
Porque son 2 años.
Sí.
Es decir, de esa cuantía incrementada en un 8%, voy a poder compatibilizar el 55%.
Vale, un poquito más de la mitad.
Eso es. Y cada año que permanezca en jubilación activa, que ya no es demorada,
sí,
se me va a ir incrementando en un 5 puntos porcentuales.
Correcto.
Con respecto. 12 meses más, pues estaría en un 65%, en un 60%. Otros 12 meses en un 65%. Y así hasta alcanzar el 100%.
Perfecto. Y eso en el caso de los autónomos que no tienen personal a cargo. En los que tienen personal a cargo, que cobran el 100%, esos no tienen variación a lo largo de los ejercicios.
Esos entrarían en un 75%.
Vale.
Vale. entraría en un 75 y a partir de ahí se aumentaría un 5%, 5 puntos porcentuales cada año. Correcto. Cuanto más demoren, más pensión compatible.
Ya, vale. Sí, ahora yo creo que, vamos, por lo menos a mí, Gloria, ¿a ti te ha quedado claro? Más o menos.
Bueno.
Tengo que estudiar. Digamos que el sistema anterior era más simple, pero no era progresivo.
Ya.
Ni era compatible con los incentivos de demora. Bueno, es decir, si yo decidía retrasar mi jubilación, no recibía, solo recibía los incentivos de demora si yo me jubilaba totalmente, es decir, si no iba a un esquema de jubilación activa. Ahora puedo compatibilizar los incentivos de demora, es decir, el tiempo que yo no estoy jubilado, porque cuando me jubilo activamente, me jubilo, ¿vale? Entonces, el tiempo que yo retrase mi jubilación con respecto a la edad legal, ese tiempo me van a ir sumando un 4% sobre la cuantía de la pensión. Y en el momento que acceda a la jubilación activa, entraré dentro de la tabla en un 75% si tengo empleados y en un 45% si no los tengo. Si demoro un año, un 45. Si demoro dos años, un 50. Si demoro tres años, un 55.
Cuando,
y en el momento que entre en esa tabla, a partir de ese momento se me va sumando cada 12 meses de jubilación activa 5 puntos porcentuales. Sí.
Y luego hay que explicar para los que no están cerca de la edad de jubilación que cuando hablamos de cobrar el 55, el 60, el 45, lo que corresponda, es porque aparte se cobra por lo que uno está trabajando, claro.
Claro. O sea, aquí, a ver, ahora mismo, y eso la gente, hay mucha gente que no lo sabe, ahora mismo la jubilación es compatible al 100% con el trabajo, siempre y cuando no se supere el salario mínimo interprofesional, entre las dos.
Sí. Vale. ¿Vale? Vale, perfecto.
Vale. Vale. Esta es la forma de superar los ingresos entre la pensión y el trabajo por cuenta propia o por cuenta asalariada, que también puede pasar, por cuenta ajena, ¿vale? Como asalariado.
Vale.
Esta es la forma de superar el salario mínimo interprofesional de ingresos. ¿Cuál es la gran ventaja? Que uno cotizo, ahora mismo estamos cotizando un 31,2% por cuenta propia y en asalariados cotizamos mucho más. Entonces, en este caso se cotiza un 9% en concepto de solidaridad.
Sí, sí.
¿Vale?
¿Vale?
Aparte de un mínimo de contingencias comunes, que no creo que llegue a... Creo que estaban en 54 euros, una cosa así.
Vale.
O sea, que pagamos muy poquito. ¿Por qué? Porque es un derecho que ya hemos adquirido. ¿Qué es lo que le interesa al sistema? Que lo adquiramos lo más tarde posible. ¿Por qué?
Eso comenté yo al principio, claro. Se trata de ahorrar dinerito a la seguridad social. Eso está claro. Y luego,
tienen que incentivar tanto la demora como los esquemas parciales de jubilación, que esto es un esquema parcial de jubilación.
Claro. Y luego también decirte a ti oyente que nos estás escuchando que, como dice Gloria, bueno, pues digamos que estamos explicando todo en su conjunto y puede ser un poco más lioso, que tienes a disposición los canales de comunicación del programa para hablar de casos concretos. Y poco a poco yo creo que entre todos iremos entendiendo absolutamente todas las situaciones que se producen en torno a la jubilación. Ya digo que aquí los jueves con Eva Blázquez estamos hablando de un montón de situaciones, que además yo te recomiendo que mires en la página de Madrid Trabaja, porque han sido muy interesantes estos días, pero seguiremos en ello. Y si tienes alguna duda, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Quisiera seguir hablando de esto que es plena actualidad, pero es que tenemos a una persona esperando ya desde hace un buen rato. Lo he dicho antes, lo he avanzado antes, vamos a hablar de errores en las facturas y lo vamos a hacer con Mónica Serra, que es abogada fiscal de Declarando. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, porque nos habéis advertido que ahora que llega esto de pasar por Hacienda para las declaraciones de IVA e IRPF, habéis alertado de los errores que se cometen en la facturación.
Sí, muchas veces, sobre todo los autónomos, cuando utilizan los sistemas básicos de Word, Excel, es muy frecuente que se equivoquen al aplicar, por ejemplo, el tipo de IVA o se olviden de incluir la retención del IRPF, o directamente que no pongan bien sus datos. Entonces, esto hace que se incrementen las sanciones.
Bueno, y esos son los fallos más habituales, porque luego también hay un montón de dudas siempre sobre lo que se puede declarar, no declarar, de qué forma hacerlo bien, correctamente. Me refiero en cuanto ya no solamente a las facturaciones que hacen los propios autónomos, sino las que reciben de sus proveedores.
Claro, aquí nosotros hemos puesto en manifiesto la importancia que tiene de saber elegir los sistemas de facturación, ¿no? Y sobre todo cerciorarse de que los proveedores a los que contratan utilicen buenos sistemas de facturación para evitar ese tipo de errores, ¿no? Porque al final las empresas se pueden deducir el IVA de los gastos, entonces de los proveedores que tienen, si tienen autónomos proveedores, pues tendrán que confirmar que esas facturas están correctas, porque si tienen algún error, pues no se podrán deducir ese gasto.
Ya. Claro, y a veces incluso hay errores de por lo que decías, de cuantía, ¿no? De atribuir, por ejemplo, mal el porcentaje de IVA. No el porcentaje, sino la cuantía de IVA, ¿no? Que se tiene que imputar en una factura, y eso representa un dolor de cabeza.
Claro, si por ejemplo aplicamos el IVA del 21, pero corresponde el del 10, y la empresa a la que le emitimos la factura se está deduciendo más IVA del que corresponde, ajá, Hacienda luego puede inspeccionar a la empresa y le puede quitar ese IVA.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque yo simplemente queríamos dar esta alerta. Y Mónica Serra, abogada fiscal de Declarando, un placer, gracias.
Encantada, gracias a vosotros.
Y luego quien tiene que lidiar con esto es Miguel Muñoz, claro.
Claro, totalmente. Efectivamente, mira que el reglamento de facturación es muy cortito, Javier, si alguien se lo quisiera revisar, y viene perfectamente claro qué es lo que tiene que aparecer en una factura, cuáles son los requisitos formales, y luego pasamos a la deducibilidad de los gastos, que ya todo autónomo en el desarrollo de su actividad tiene que saber perfectamente qué es deducible o no. Pero lo que decía la compañera, hay veces que simplemente por un pequeño error formal, aunque no parezca, aunque parezca mentira, un gasto que puede ser importante pasa de convertirse en deducible en no deducible. Y eso la verdad es que duele bastante, porque el pago está hecho, la transferencia está hecha, pero por un pequeño defecto de forma, la agencia tributaria te dice que de momento ese gasto no es deducible. Así que es importante prestar atención a estos detalles, o por lo menos dejar que nosotros filtremos, porque muchas veces no tenemos acceso a la factura de nuestros clientes, y eso, bueno, pues no es del todo bueno.
Ya. Celia, y luego está los dimes y diretes con la agencia tributaria en muchos aspectos.
Bueno, aparte del hecho de que independientemente de los defectos de forma, no existe objetivación sobre lo que es deducible y lo que no es deducible, que muchas veces queda a criterio subjetivo del inspector en el caso de que tengamos una inspección, porque el problema que tiene el autónomo con respecto muchas veces a una sociedad es que se da por hecho que no está claro el criterio básico, que es si ese gasto es afecto a la actividad o no, y me refiero al vehículo, al carburante, a los suministros, a la manutención, a gastos recurrentes del autónomo. Hoy en día hay una sobretributación por parte de los autónomos por miedo precisamente a que le echen para atrás ese gasto. Entonces, generalmente lo que suele hacer es deducirse solo la factura del gestor
ya.
Y la seguridad social, que es lo único cierto que no le van a echar para atrás. El resto siempre cabe
riesgo.
La duda, es un riesgo. Entonces, por eso estamos solicitando que se objetivice el gasto. Y lo hemos hablado muchas veces. Y todos estos defectos de forma, pues esperemos que con la facturación electrónica, que no sabemos cuándo entrará en vigor. Por cierto, que el borrador que se ha circulado solo es un borrador de reglamento, es decir, hasta que no entre en vigor el reglamento circulado por Economía, que ahora está en consulta pública, no empezarán a contar a los plazos para la facturación electrónica obligatoria.
Lo que han dicho, ¿vale?, es que el programa se estrena en verano.
Sí, bueno, se estrena en verano la plataforma.
La plataforma, el Verifactu este, ¿no?
Eso no quiere decir, claro, una cosa es que nosotros como autónomos solo tenemos que verificar si tenemos un software de facturación electrónica ya contratado, porque hay muchos autónomos que ya tienen softwares que no solo le hacen facturación electrónica, le hacen muchas otras cosas, ¿vale? Uh-huh. Pero tenemos que verificar que ese software ha sido actualizado en los criterios, ¿vale?, que ha puesto la agencia tributaria, que es el Verifactur, ¿vale?, que básicamente lo que viene a decir es evitar el software de doble uso, es decir, aquel que permite modificar las facturas o tener una doble facturación, por ejemplo, que de alguna forma te permite modificar una cosa u otra. Esto deja un registro. El Verifactur lo que deja es un registro de modificación del documento.
Ya. Yeah.
¿Vale? Básicamente. Uh-huh. Y simplemente lo que hay que verificar es que nuestro software de facturación, para aquel que lo tenga, para el que no lo tenga, no se tiene ni que preocupar del Verifactur, ¿vale?, de que está acorde a Verifactur y que nuestro gestor o nuestro asesor fiscal o el que nos lleve las cuentas, efectivamente, ya tiene Verifactur integrado. Eso es lo único que tenemos que verificar.
Claro.
La facturación electrónica obligatoria depende de cuándo se apruebe el reglamento, que vuelvo a decir, que ha salido, pero ha salido como borrador y está en consulta pública. Hasta que no salga en el BOE, no empiezan a contar los plazos.
Bueno, permitidme que vamos ya achuchados y tenemos a una entrevista que yo quería haber mantenido desde hace tiempo, y vamos a aprovechar que se ha abierto el plazo para que puedas optar al Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid 2025 para hablar con una de las personas que obtuvo un Accessit en la pasada edición. Ella es Beatriz del Castillo, que es fundadora de VIX, un negocio que a mí me llamó mucho la atención porque sabéis que soy miembro del jurado y tuve la oportunidad de conocer a Beatriz en persona. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque, oye,
igualmente,
ha pasado ya casi un año. ¿Recuerdas cómo estabas el año pasado? ¿En qué momento viste lo del premio y cómo te dio por inscribirte?
Sí, yo lo recuerdo. Fue gracias a mi participación en el aula Aprende y Emprende de la Fundación Prevent, que una persona que nos hacía una de las clases mencionó la posibilidad de este premio, que además, siendo yo de Barcelona, pues era importante porque a pesar de que el premio lo da el Ayuntamiento de Madrid con sus empresas colaboradoras, está abierto, ¿no?, a todas las emprendedoras de toda España.
De toda España y yo diría de todo el mundo, ¿eh? O sea que...
Ah, mira, eso
sí,
no lo sabía.
Sí. Bueno, ¿qué es VIX? Cuéntanos, porque yo creo que es un tipo de emprendimiento que además resuelve un problema para muchas mujeres y espero, como te dije hace un año, que muy pronto también para muchos hombres.
Sí, nosotros también esperamos que pronto también sea para hombres. Ahora, de momento, pues VIX son unas bragas de abrir y cerrar que se abren y se cierran con un cinturón y luego una solapa y que ayudan a ganar autonomía e intimidad a las mujeres con problemas de movilidad. Pueden ponerse de pie, tumbada o sentada. Y la gracia es que la apariencia es totalmente convencional. A pesar de ser un producto disruptivo, porque son unas bragas que no te pones por los pies, te las puedes poner por la cabeza si quieres,
sí,
pero bueno, lo habitual es podértelas poner de pie o tumbada, o que si estás en un posoperatorio, pues te las pueda poner un cuidador, por ejemplo, una persona cuidadora. Y la gracia es esa, que la apariencia no es ortopédica, sino que es muy, muy convencional.
Te iba a decir, es un poco, si me permites el símil, como los pañales, pero sin que parezcan pañales.
Efectivamente. Nada que ver con un pañal, pero sí que estamos muy acostumbrados a relacionar la ropa interior que se abre, se cierra, con un pañal. ¿No? Siempre digo, ya así curtida en los pitch, ¿no?
Sí.
El primero de ellos, así importante, fue el de el Premio Emprendedoras de 2024, pues que el ser humano ha sido capaz de crear la inteligencia artificial, pero sigue poniéndose las bragas y los calzoncillos por los pies.
Sí.
Cuando un 15% de la población mundial, que son 1.000 millones de personas, tienen problemas de movilidad.
Claro, es que ya no solamente personas con discapacidad, personas con una edad ya poco avanzada que les cuesta ponerse la ropa interior, ¿no? Y ya digo que habéis empezado por bragas, pero que nosotros también, yo te pido, egoístamente por mí, casi.
Sí, y no eres el único, ¿eh? Porque claro que sí, nosotros empezamos por las bragas porque por algún sitio hay que empezar.
Claro.
Pero por supuesto que el calzoncillo está ahí y que lo han pedido otras personas. Uh-huh. Y estamos esperando poder hacer una producción. Lo que sí hicimos es que la funcionalidad de abrir y cerrar era con una braguita que no era absorbente y ahora uh-huh. además tenemos otra que además de la funcionalidad de abrir y cerrar es también absorbente.
Bueno, ¿y cómo son los canales de venta que tenéis?
Pues mira, actualmente estamos en Barcelona presentes en algunas farmacias y ortopedias y luego tenemos el canal online abierto para toda España. Nuestro producto tiene como buen producto que abre una categoría nueva en el mercado de alguna forma, tiene el problema, si se puede decir así, que muchas veces no sabes dónde ubicarlo, porque sí que evidentemente es un producto de ayuda, ¿no? Además, con mucha innovación, el cierre está patentado, está validado en posoperatorio traumatológico, pero claro, en la apariencia es convencional con la, ¿no? con el hecho de que podría estar presente en tiendas, por ejemplo, de lencería, etcétera, etcétera, pero en los primeros pasos apostamos por la ayuda técnica, ¿no? Entonces, ahí es por donde nos instalamos.
Bueno, pues, ¿y el negocio? ¿El negocio? ¿Cómo va?
Creciendo, que ¿sí? es lo bueno. Sí, hombre, desde septiembre, que fue cuando se falló el premio Emprendedora, sí. Pues evidentemente empiezas a ganar visibilidad y al final todo se reduce a lo mismo, y es que nadie compra ni pregunta por lo que no conoce,
claro.
por lo que no sabe que existe. Claro. Así que la visibilidad es fundamental para poder tener ventas, para poder llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Uh-huh. Y más en productos de emprendimiento, que no son compañías grandes los que los sacan al mercado, sino que son pues empresas pequeñas o autónomos, entonces es todavía más complicado darle difusión.
Bueno, pues en la medida de lo posible, Beatriz, seguiremos la pista para ver cómo vais avanzando, porque ya digo que, oye, a mí me parece una idea estupenda. Un abrazo, Beatriz, que tengáis mucho éxito, que sigan
Muchísimas
los éxitos.
Muchas gracias, Javier, ¿vale? Que avisaremos cualquier novedad.
Claro
Muchas
que sí.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar del mundo de las cooperativas. Hoy le toca el turno a Caja Baja y tenemos a uno de sus socios, a Nino Morante. Nino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me dicen que sois una factoría creativa que ofrece servicios de comunicación, mediación cultural y dinamización social. ¿Esto qué es exactamente? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, nosotros somos dos socias y yo, que vivimos en Fresnedillas del Oliva, aquí en la Sierra Oeste de Madrid. Y a ver, pues ya somos veteranas y veteranos.
¿Te puedes creer que hemos empezado el programa con una oferta en tu municipio? Y como sinceramente, te lo digo honestamente, yo no sabía dónde estaba, lo he estado mirando y ahora tú nos lo confirmas.
Pues mira, sí, existe Fresnedillas. Yo venía de Madrid, bueno, yo soy de Torrelodones, pero sí. Tampoco, viviendo en Torrelodones toda la vida, no había oído nunca hablar de Fresnedillas.
Y justamente porque...
Sí, pero Fresnedillas está un poco escondido.
Claro, claro. Y además, bueno, pues nos estabas comentando que estáis ahí, en vuestro punto de encuentro es ahí, y sois tres socios y cada uno con una especialidad, ¿no?
Claro, sí. A ver, nosotros toda nuestra vida profesional, yo me he dedicado al audiovisual, una de mis compañeras al mundo del branding, logotipos, diseño gráfico, y mi otra compañera es más ilustradora y también trabaja mucho en el entorno web. Ajá. Entonces, esos eran nuestros, digamos, backgrounds profesionales, pero nosotros, por lo que nos hemos juntado, es porque siempre nos ha gustado montar saraos, eventos culturales, proyectos, y con Caja Baja lo que queremos es unir esas dos almas. Por eso tiene esa parte de comunicación y esa parte de mediación cultural y dinamización social.
¿Y lo ejecutáis, vuestra actividad profesional, la ejecutáis en vuestro radio de acción, en vuestra zona?
Sí, a ver, principalmente lo que queremos trabajar es todo Madrid, lo que es más diseño gráfico o comunicación. Es más fácil trabajar en remoto, online, no hay fronteras, no hay distancias, pero sí que la parte de mediación cultural y dinamización sí que está más centrada en nuestra zona, que es lo que conocemos nosotros mejor, lo que tratamos mejor y lo que vamos a saber movernos mejor en el entorno. Además, nosotros creemos que lo necesita la zona, que hay oferta interesante, pero hay espacio para mucha más oferta cultural.
Claro. Bueno, y en cualquier caso, ¿cuánto tiempo lleváis y cómo está resultando la experiencia?
Bueno, llevamos un año creándola, porque es un proceso el de crear una cooperativa bastante...
Sí, un poco complejo.
Complejo. Sí. Hemos contado con el apoyo de Cooperama, y ahora de FECOMA también nos están dando una mano, con lo que eso nos ha... aún sabiendo y aún llevándonos tutelados, nos ha costado, y ya pues hace tres meses nos hemos puesto ya más a lo que es por fin a la labor ya de curro. Y bueno, empezando, estamos tirando mucho de antiguos clientes y ahora pues metiéndonos la cabeza en proyectos que hemos abierto, proyectos que ya teníamos abiertos, que los hemos terminado, y buscando nuevas oportunidades y sobre todo alianzas, porque en el mundo aquí de cooperación lo que hay que buscar es aliarte con otras entidades, otras asociaciones para crear
nuevos proyectos.
Y cada uno aportar su conocimiento y su energía en ellos.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes, Caja Baja, una cooperativa que está en la Sierra Oeste, me has dicho, ¿verdad?
Sí, en Sierra Oeste. Sí.
Eso es. Pues un placer y mucho éxito también para vosotros, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Y vamos con nuestra autónoma superviviente, que también tiene que ver con el mundo de la cultura, mucho además. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hoy muy rápido todo, entiendo.
Sí, vamos, vale. Ya sabes, estos últimos minutos...
Casi mejor porque hoy voy a pasar por un tema un poquito duro para mí. Bueno, ha sido muy duro estos días. Porque, bueno, te lo cuento muy rápido. Me convocó un amigo que está buscando trabajo y que cree que puede trabajar en lo que yo trabajo.
Sí.
Y la verdad que no es por ponerme medallas, pero concretamente él no vale para esto. Es muy complicado decirle a alguien que no vale para un trabajo. Dificilísimo. También primero porque yo también me sentía como devaluada, como si trabajo lo pudiera hacer cualquiera, que creo que no.
Sí,
pero bueno, porque también creo que hay que tener una cosa muy específica. Y no sabía muy bien cómo explicarle que no daba el perfil, por más que se empeñaba en que sí, y es muy complicado. De verdad, no pidan trabajo, háganse primero una mirada al espejo y luego veamos para qué valemos o para qué no valemos.
Claro, claro que sí.
Es muy complicado esto.
Bueno, yo te digo una cosa, si sirve mi anécdota personal. Yo tuve un profesor en el instituto que me dijo en aquel momento, a mí me gustaba mucho actuar, y me dijo, eres un actor pésimo. Y yo, lejos de molestarme, me ha servido claro, para llevar mi carrera profesional por otras vías.
Claro, a mí también me dicen, ¿por qué no actúas? Porque yo soy muy gesticulera y muy así. Digo, porque yo tengo mucho respeto al trabajo del actor.
Claro,
no,
claro, exacto, exacto.
Pero cuando alguien te dice, oye, yo creo que en lo tuyo me podría venir bien y tal, y le tienes que intentar explicar, mira, no das el perfil, es complicado. Bueno, también es verdad que tengo un perfil muy muy, muy particular,
bueno,
pero bueno.
Es que te iba a decir...
como evaluando el trabajo del otro, ¿no? O sea, bueno...
Te iba a decir que aparte tú ofreces un plus... que otros compañeros y compañeras que se dedican a lo mismo que tú no lo ofrecen.
¿Cuál es?
¿Eh?
¿Y cuál es?
Pues mira, pues tú tienes una capacidad de vender productos, hablando en genérico, pero bueno, claro, de productos culturales, que es lo tuyo, muy imaginativa, que eso es algo que es muy difícil tener.
Pues te lo agradezco. Yo creo que tengo buen sentido del humor y, por ejemplo, me ha venido muy bien para hacer una cosa que se llama Castilear, que está girando por España, porque yo soy la que tiene que seducir a los actores para decirles, tienes que salir al escenario y no te puedo contar nada más. Oye, y lo hacen.
Claro.
Ya va más de 100.
Pues por eso te digo que yo he visto cómo tú has encumbrado, y lo digo públicamente, compañías que estaban empezando y demás, y lo has hecho además de una forma muy imaginativa, ofreciendo a los medios de comunicación el trabajo prácticamente hecho, que también nosotros, los que estamos en el otro lado, pues somos muy comodones, y si, oye, nos ofrecen una idea y encima la idea es chula, como son las tuyas, pues mejor.
Pues y... no sabes cómo te agradezco estas palabras.
Pero
porque
bueno,
me he sentido tan mal diciéndole a alguien, mira, de verdad, no das el perfil, esto no es tan fácil,
no,
te pones una preparación,
claro,
aunque creas que no. Bueno, pues todavía me dice, tú, dale una vuelta. Y te digo, mira, esto
pero
fatal.
Tú ya sabes que yo he pasado por épocas de paro, sí, y es que ni se me ha ocurrido meterme en lo tuyo, porque yo efectivamente veo, vamos, yo me comparo contigo y veo que no.
Y yo
no,
lo de los demás, porque
claro,
creo que cada uno tiene un
eso
trabajo
es, sí,
para
sí,
el que vale, ¿no?
Pero sí,
pero
aquí no hablamos ni de mejores ni de peores, simplemente de encontrar cada uno nuestro camino.
Esto es como un puzzle, las piezas encajan o no.
Claro,
encajan,
claro,
y ya está,
claro.
Y se acabó.
Bueno, Gloria, qué bueno saber para lo que valemos y no valemos, ¿eh?
Pues es verdad, y además, bueno, esa frase que dice que no todos valemos para todo, pero todos valemos para algo, ¿no?
Eso.
Entonces, bueno, es un buen camino encontrar cuál es nuestro lugar, claro que sí.
Bueno, además, Gloria, como también ha hecho en su vida pasada labores de orientación laboral, sabe que ese sí, es uno de los elementos clave a la hora de situarnos profesionalmente, ¿verdad?
Claro, esa es la primera fase, ¿no? Conocernos.
Oye, y Celia, a ti te pregunta mucho, autónomo y autónoma, si se pueden dedicar a tal o cual cosa, porque también esto del mundo de los negocios, claro, depende.
Continuamente.
Y tienes que dar muchas calabazas como María. O sea, calabazas, entiéndase, decirle a la gente la realidad.
Sí, sí, que no es muy entendido,
veces,
¿eh?
Sí. Hay muchas veces que hay que rebajar expectativas, que no siempre es muy agradable, pero
hay
pero
que hacerlo,
sobre todo,
¿no?
Porque, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sobre todo dimensionar el negocio en función de las capacidades y las posibilidades que tiene uno.
Sí.
Y luego hay otro elemento también, Miguel, que es mirar la competencia.
Hombre, eso es fundamental. Yo eso es un ejercicio que siempre le pongo a cualquier emprendedor. O sea, yo lo que hago directamente, Javier, es que le pongo la calabaza encima de la mesa. Y lo que intento, sí, y lo que intento es que me venda,
eso,
que intente venderme el negocio.
Que consiga
que
destrozarla,
montar,
¿no? Que consiga destrozarla.
No, que intente venderme el negocio a ver si realmente él está convencido de lo que va a hacer, de si se lo ha analizado bien, de lo ha visto todos los pros y los contras, y a ver si me convence a mí para montar el negocio. Pero yo de momento le digo que no estoy conforme. A ver cuál es el ímpetu, y entonces en función de lo que veo le puedo decir, amigo, bienvenido al mundo de los autónomos, o dale una vuelta que todavía estás muy verde.
Claro, claro.
Pero pues, cuando hay un afecto de por medio, la cosa es más complicada.
Claro, claro, ese es el tema. Pero también te digo una cosa, y ojo que no sé quién es, y lo mismo lo podría conocer, pero te quiero decir que también es muy egoísta utilizar el afecto para tratar de que te abran camino en una actividad.
Yo también me he sentido muy devaluada y en un sitio en el que creía que no tenía que estar.
Sí, pero que además se utiliza un poco para Bueno, María, a lo que tú no llegues, pásamelo.
Sí, sí, ya llego yo. Pues no.
Claro, por eso te digo que también yo creo que cuando alguien te lo plantea de ese modo tan egoísta, no hay motivos tampoco para sentirse mal, creo ya, yo, ¿eh? Ya, en ya, mi opinión.
Pues yo me he sentido fatal.
Ya. Bueno, somos humanos y el mundo de las emociones está. Oye, que muchas gracias a todos, que ya estamos fuera de tiempo.
Solo una cosa.
No da tiempo. Nos vamos. Llegan las noticias.